Buen día, buenos días. Como ya he dicho antes, en el tiempo de la alabanza tenemos un poco de competencia. Bueno, va mucho. Entonces, vamos a intentar abstraernos lo más posible del entorno que nos toca sufrir esta mañana y vamos a intentar concentrarnos ahora en este tiempo, en el tiempo de la exposición de la palabra, en el tiempo del mensaje. Romanos 12 ha sido leído por mi querido hermano Alfredo en una versión que no teníamos pactada, pero bueno, luego le tiraré un poquito de las orejas si llego a su altura. El título de este mensaje corresponde al enunciado. Los estudiantes de bachillerato, eso de enunciado, seguro que lo tienen muy presente. El enunciado no inspirado que aparece en la cabecera del capítulo 12 de Romanos, habitual en las versiones de la inspirada versión Reina Valera. Me llama mucho la atención el título el significado de este título, ¿no? Deberes cristianos. Ahora vamos a empezar con los deberes cristianos. Espero que los tengamos frescos y que hayamos sido conscientes de que existen, de que están ahí y de que son nuestros deberes para realizar, para hacer y para tomar en consideración. Me llama mucho la atención el significado de la palabra deber y la forma de su aplicación en nuestra vida cristiana, porque según la asociación de ideas que podamos tener, pues claro, a lo mejor lo vemos como un poco incompatible, porque al Señor se le sirve por amor y todas estas cosas. Pero es importante que también tengamos conciencia del significado de la palabra deber y de la connotación, de cómo nos involucra, ¿no?, a nosotros este concepto. Según la RAE, en su primera acepción, la Real Academia Española de la Lengua, la definición de deber es estar obligado por la ley divina, la ley natural o la ley positiva. Y en su tercera forma sería cumplir obligaciones nacidas del respeto, la gratitud u otros motivos nobles. Y hasta aquí nos quedamos con la definición que nos puede interesar o nos puede aportar más en nuestra vida cristiana, ¿no? Vuelvo a decir, es muy hermoso cuando decimos o cuando pensamos, cuando se nos llena el pensamiento o la boca de que se debe obedecer al Señor por amor, aunque en rigor el mismo planteamiento nos deja en un mal lugar cuando le desobedecemos, porque ello significa o que no le amamos o que le amamos muy poco. Por lo tanto, tengamos cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que defendemos, porque vamos a ser prisioneros de nuestras palabras si las decimos o las soltamos sin la debida consideración. Claro está que amar al Señor sobre todas las cosas nos dará la gasolina necesaria para obedecerle en lo fácil y en lo difícil. Pero aparte, debemos reconocer que tenemos también el deber noble, motivado esencialmente por nuestro agradecimiento a lo que hemos recibido del Señor, que no es poco.
Y es un motivo muy importante ser conscientes y ser agradecidos para poder servir, para poder cumplir con ese deber noble. Cumplir sus mandamientos más allá de nuestra propia voluntad, más allá de nuestro estado de ánimo, más allá de cómo nos sintamos, cómo nos levantemos o qué es lo que queremos hacer. Porque algo tan trascendente como hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida no puede limitarse a hacerse cuando nos dé la gana. Porque cumplir la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos hacer. Pero Pablo, al inicio de este capítulo 12, prefiere hacer un ruego. Consideración tiene. Prefiere hacer un ruego antes de presentarnos una amplia lista de deberes y obligaciones cristianas que debemos aplicar en nuestras relaciones, en nuestras interacciones dentro del cuerpo de Cristo, en el cual recordamos que todos tenemos responsabilidades, porque todos somos relevantes. Siempre me equivoco entre revelar y relevar. Vamos a verlo a continuación. Nadie puede echarse a un lado en la iglesia de Cristo, aunque a veces tengamos esa tentación. Y tampoco estamos llamados a calentar precisamente los asientos de las sillas. No, debemos ser más ambiciosos. Y tenemos como deseo ardiente cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese debe ser el motivo de nuestra ambición. Vamos a empezar con los versículos 1 y 2. Leemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa es la finalidad que nos debe motivar. Aquí se nos enfatiza que como beneficiarios de la misericordia divina, porque hemos sido beneficiarios de verdad, hemos recibido bendición y dones de nuestro Dios, tenemos un deber responsable para ser también benefactores de ella, porque la bendición que hemos recibido de Él debe ser compartida y transmitida. No puede quedarse simplemente en nuestras vasijas. Debe ser proyectada para no interrumpir esa cadena de bendición de cada eslabón a eslabón. Y es en referencia a las misericordias de Dios, por esa misericordia multiforme que solo el Señor puede tener, que debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio diferente al que conocían las culturas religiosas de la época. Hablamos de un sacrificio vivo para un Dios vivo, dejando atrás el sacrificio pagano de muerte ofrecido cuántas veces a una simple y vana imagen inanimada Para los cristianos el significado es aún más profundo, porque si Cristo murió para darnos vida eterna, ¿qué menos que aportar como nuestro bienaventurado deber viviendo para Él? Dedicando nuestra vida a honrar a la persona de Dios. Una persona que conocemos gracias a la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra, como hemos leído. Una renovación que se hace progresivamente efectiva en tanto dejemos de conformar nuestra mente al pensamiento del mundo. Porque tenemos un nuevo pensamiento con el cual debemos renovarnos. Porque tenemos la mente de Cristo. Él la ha compartido con nosotros. Y podemos acceder al pensamiento de Dios, que no debería rivalizar ni competir con el pensamiento del mundo en nuestro interior, en nuestra mente. Así podremos constatar, y solo de esta manera gustar con plena certidumbre de fe, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, iniciando el proceso de renovación de nuestra mente gracias al Espíritu de Dios con esa verdad inspirada que se halla en su palabra. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad es una virtud que no puede disociarse, no puede correr ajena a nuestra persona, a la persona del cristiano. Antes debe ser expresada en todas nuestras acciones, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Y aquí me tengo que parar y decir, ¿cómo? Porque esto es uno de los pensamientos que choca frontalmente con lo que el mundo te enseña. ¿Cómo que estimar a los demás como superiores a mí mismo? No puedo pensar así. La vida es competición. Yo tengo que ser mejor que el que tengo delante. Pero Cristo nos enseña que solo a través de la humildad se puede escalar. Estimando a los demás como superiores a sí mismo, como dice Pablo en Filipenses 2:3. La carrera que tenemos por delante debemos recorrerla con paciencia y con perseverancia, sin menguar nuestra determinación, perfeccionándonos en nuestra fe, preservando la unidad dentro de la diversidad funcional que coexiste en el cuerpo, como hemos leído en el versículo 4, coordinándonos y conjuntándonos unos a otros, dependiendo los unos de los otros, versículo 5, usando los dones que hemos recibido por su gracia, donde corresponda y a quien corresponda, y hacerlo bien como una verdadera familia, en el cual si hay un miembro que se aparta, todos los demás miembros son afectados. ¿Tenemos esa consideración los unos con los otros en la iglesia? Hacerlo bien, versículos del 6 al 8. Cumplir con esos dones. Si el de profecía, conforme a la fe recibida. Si de servicio, en servir. Enseñanza, en enseñar. El que exhorta, en exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con disposición. Y el que hace misericordia, con gozo. Lo vemos natural, lo vemos normal. Pero vamos a dar un poco la imaginación. ¿Nos imaginamos el repartir? ¿Cómo sería repartir? Con mezquindad. Presidir con desgana. O aplicar la misericordia con tristeza. Pues es que realmente esto tampoco es que sea ficción. ¿Cuántas veces hemos sido testigos? ¿O han sido testigos de nuestro propio proceder? No podemos basarnos en nuestro simple estado de ánimo. Versos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Después de explicar de una manera fehaciente acerca del amor divino en los primeros capítulos de la epístola a los romanos, Pablo nos hace interiorizar la fe que resulta, obra y se perfecciona por el amor. En Gálatas capítulo 5 y versículo 6, el apóstol se reafirma y dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Un amor verdadero que no puede fingirse. Hemos sido testigos de cuando vemos un amor fingido. Yo creo que se nota, ¿verdad? Se nota cuando alguien finge. Quizás no en una primera apariencia, pero a medida que profundizas, ves la diferencia de quién ama de verdad y quién ama fingiendo. Dentro de la familia de la fe, ese amor verdadero debe movernos para honrarnos los unos a los otros, manifestando entre nosotros un mismo amor genuino. Seguimos versículos 11 y 13. 11 al 13, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Se continúa con la transformación de nuestra propia naturaleza, traducida en un fervor espiritual que avivará nuestra dedicación para servir al Señor. Seguimos en ese proceso de transformación. No es fácil. No es como dicen los científicos cuando se produce una mutación repentina. No, esto es un proceso de trabajo diario y que no se termina. Y cuando parece que adelantas, algo te interrumpe y te empiezas a ralentizar. y a retrasar. Por eso Pablo nos dice que esa carrera que tenemos por delante, esa maratón que tenemos por delante, la tenemos que recorrer con paciencia y con perseverancia. Ello nos impulsará a no tener pereza en nuestra diligencia, a no tener tristeza con nuestra esperanza, a no quejarnos en las pruebas, ni cansarnos con la oración. Recordemos que el fervor en el celo, el fervor es el celo que nos mueve hacia Dios en la devoción y en la piedad. Fe viva manifestándose, que se está nutriendo, que se está revitalizando por el amor de Dios, lo cual también nos enseña a suplir, a compartir las necesidades dentro de la familia de la fe, abriendo nuestros hogares cuando tengamos oportunidad, como corresponde a una verdadera familia. Si tenemos puertas cerradas, es difícil cumplir este propósito. Más de uno, y hablando en primera persona, nos lo tenemos que hacer mirar. Versos 14 al 15. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amar a vuestros enemigos, amarlos y no los odiéis, sería la transcripción, ¿no?, correlacionada del versículo 14 con las palabras de Jesús en el mismo Sermón del Monte, Mateo 5:44. Vemos un efecto transformado, un efecto transformador que corrige nuestra natural reacción carnal. Porque lo natural en nosotros no es amar a nuestro enemigo, es devolver golpe por golpe y más. Por eso nos resulta tan extraña esta renovación de nuestra mente y de nuestro pensamiento. No se puede mezclar el amor con el odio, ni la bendición con la maldición. Por eso ni nos podemos autoengañar, ni nos podemos autoexcusar con esa criba de absolutos que nos confrontan los deberes cristianos. Porque si no fuera así, no estaríamos proclamando la fe que vence al mundo. Estaríamos hablando de otra cosa. Verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, creo sinceramente que el orgullo es el pecado que más nos separa de Dios. Y la humildad, la virtud que más nos acerca a Él. Recordemos que Pedro declara: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y así lo ha hecho desde el principio. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo experimentó el mismo David. Por eso nuestra asociación con la hermandad debe establecerse en términos de humildad y de unidad en Cristo, sin permitir que nuestro ego manipule nuestras verdaderas motivaciones. Versículos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos los hombres. La gracia y la misericordia que hemos recibido de Dios no es una bendición que deba terminar en nosotros, como ya hemos dicho, porque somos canales de bendición. En eso estamos, ¿verdad? Que exhiben el amor incomprensible de Dios, que concede virtud a nuestro testimonio, con hechos y no solo con palabras. La paz que Cristo conquistó para nosotros nos reconcilia con Él y también con los hombres, que recordemos están hechos a la imagen de Dios. Por eso no podemos pisotear la imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Somos conscientes de ello? Versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego o carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Somos conscientes, hermanos, de que esta declaración, este predicamento que hace Pablo, es el opuesto, es el antónimo más lejano, más radical al pensamiento de un mundo donde se asesinan los unos a los otros y donde el eslogan de mata y remata es el triste modelo a seguir para quien tiene como fin exterminar a su enemigo? Mata y remata. No os venguéis vosotros mismos. Las dos caras de nuestra propia naturaleza. No entiendo, nunca entenderé ninguna posición cristiana que justifique este proceder que emana de nuestra propia carnalidad alimentada por ese padre de la mentira. Porque como hijos de Dios y pueblo de Dios estamos llamados a ser pacificadores, a ser sus pacificadores, porque esta es una señal de que somos hijos suyos. Recordamos, ¿no?, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué? ¿Sufrimos habitualmente odio y persecución? Bueno, tampoco todos los días, ¿eh? No nos dejamos arriba. Dejémoslo en algunas veces. Pero si esto es así, ¿debemos vengarnos por ello? ¿O debemos compartir la gracia de Dios derramada en nuestra vida, compartirla a un mundo perdido que nos es hostil? Recordemos que Dios es soberano y poderoso, y que como es soberano y poderoso, pudo convertir a un perseguidor de la Iglesia y redimirlo para su gloria. Lo hizo con Saulo, y aún ahora nos maravillamos y aprendemos de él. Y también reconocemos que Dios es misericordioso, y lo hizo. Fue misericordioso para perdonar a los pecadores de Nínive por el predicamento de un indolente profeta llamado Jonás, muy a pesar suyo. A pesar nuestro, sí, somos servidores y sacerdotes del Dios viviente. Nuestro cometido es mostrar que el reino de Dios se ha acercado. Ese es nuestro cometido. Y como hemos oído esta mañana, está genial el poderlo hacer aquí en la iglesia. Y aún más genial hacerlo fuera de estas protectoras paredes, de estos muros que nos separan del exterior. Mostrar que el reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo, y que el amor perfecto, la gracia y la misericordia solo está en Él, y que por Él, solo por Él, somos salvos. Por eso debemos perdonar, si en rigor queremos ser perdonados. Si reconocemos que Jesús cumplió toda justicia y venció todo mal en la cruz, no podemos ni debemos permitir que el mal nos conquiste. Tenemos que quedarnos con las palabras con las que finaliza este capítulo de deberes cristianos. Vence con el bien el mal. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestra tan extensa lista de deberes? Porque tenemos lista de deberes para rato. ¿Los cumpliremos con diligencia o nos escaquearemos con sutileza? En verso puede dar más gracia, pero seguro que al Señor no le da ninguna. El Señor nos ve, recordemos, y no nos podemos esconder con Él. ¿Qué haremos, pues? Porque el tiempo corre. Tic-tac, tic-tac. Que el Señor nos bendiga.